El último fin de semana en Lima tuvo lugar la cuarta Asamblea Nacional de Delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEN, ¿no? Y allí, entre otros puntos, se ha aprobado una paralización nacional para el 21 de noviembre, ¿no? Además, hay una serie de exigencias en la plataforma del SUTEN y para ello hemos invitado, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Luis Espinosa, el secretario nacional de Asuntos Pedagógicos del Comité Ejecutivo Nacional del SUTED. Profesor, gracias por atender esta invitación.
Muchas gracias, aquí para poder dialogar sobre la problemática del magisterio y esperamos soluciones prontas de parte del Ejecutivo.
¿Cuáles han sido los aspectos más saltantes de esta Cuarta Asamblea Nacional de Delegados?
Bueno, esta Cuarta Asamblea Nacional se ha convocado a mandato ya de la Tercera Asamblea Nacional y el tema de debate ha sido justamente escuchar la opinión de los compañeros dirigentes del ámbito nacional. Ellos han venido aquí a Lima trayendo la voz de las regiones y estas voces te dicen, hay un magisterio preocupado, uno, por la educación, preocupado porque el sistema educativo debe mejorar en el día a día, pero esa preocupación también va acompañado por un tema presupuestal. No puede haber una buena educación cuando no se le asigna al sector un monto que sea pertinente. El acuerdo nacional lo planteó en su momento que el PBI el 6% del PBI es la que se debe destinar a educación y esto no se está dando. Hasta ahora estamos en 3,7 por muchos años estancado. Esa preocupación también va acompañado a la necesidad propia del magisterio que tiene familia, que tiene hijos, entonces el incremento remunerativo debe ser acorde al trabajo que realiza el docente, acorde a la altura y las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y es por ello de que toda esa preocupación sumado a la vez de la necesidad de que los auxiliares tengan un sueldo más digno, más justo, las pensiones para los cesantes jubilados no esté estancado en menos del sueldo mínimo vital, hace de que esta asamblea ha determinado de que en el ámbito nacional se lleve a cabo un paro de 24 horas. Ya con el antecedente de que en Cajamarca hemos tenido un paro de 24 horas el día 24 de octubre, exitosa por la magnitud de participantes, por los puntos que se llega de acuerdo, exitosa también el paro regional de la región Loreto, que ha sido el día 30 de octubre, y creo que ahí todo este antecedente hace de que los maestros el día 21 estemos en las calles, no porque nosotros así lo queramos, sino porque tenemos un gobierno que habla demasiado de educación, pero no da el aporte necesario desde el presupuesto de la República. Hace de que la educación sea el pilar, entre comillas, en su gestión, pero no está destinado a, digamos, tomar una decisión política y esta decisión política sea, por ejemplo, el incremento del presupuesto para el sector de educación que pueda mejorar en algo la problemática álgida y diversa que se tiene en el sector.
Ahí estriba el tema central, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier cambio que se tenga que hacer hacia adelante en la política de educación pasa por el tema presupuestal, ¿no? Y ustedes, en reiteradas oportunidades, he conversado con dirigentes del CEN, del SUTED, plantean que se cumpla al nivel que en realidad los compromisos que se asumieron en el Acuerdo Nacional, 6%, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si se sigue manteniendo el mismo nivel presupuestal, 3.7? O sea, las brechas van a seguir siendo las mismas.
Las necesidades se van incrementando, el presupuesto es el mismo y por lo tanto la necesidad económica cada vez va a ser mayor. Hay un fenómeno que no se está tomando en cuenta, por ejemplo. Si hace 2 años atrás se imprimía, digamos, 300.000 libros de texto, hoy día tienes que imprimir mucho mayor, porque además de que crece la población, también tenemos la migración de la gente de Venezuela. Estos niños, estos jóvenes que vienen a Venezuela con sus padres, no están fuera de la escuela pública en el país, están en la escuela pública, solo por poner de ejemplo, ¿no? Y otras necesidades más que el gobierno no resuelve. Se habla de que hay una carencia económica de 100.000 millones de soles para poder mejorar la infraestructura y se destina menos de 1 millón. Seguimos con el agravante de que la brecha se va a ir abriendo, las necesidades van a ser mayores, va a haber el presupuesto cada vez ínfimo y por lo tanto no hay esa decisión política. Por eso decía, hoy el presidente Vizcarra tiene una gran oportunidad. El presupuesto de la República no se va a discutir en el Congreso. El último día de octubre, de noviembre, es la fecha para aprobarlo y se va a hacer a través de un decreto de urgencia que lo tiene en sus facultades el Poder Ejecutivo. Y siendo esta una oportunidad histórica para él, creo que es pertinente que se destine un mayor presupuesto para el sector de educación, haga posible de que el tema educativo, más allá de los rankings a los cuales nos vienen sometiendo, también podamos buscar esa posibilidad y esa expectativa de que haya grandes cambios en el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, en la atención con alimentación escolar, que la infraestructura sea moderna, pertinente y equipada. Hoy tenemos infraestructura del siglo XIX que no está equipada, que está a punto de caerse, y en esas condiciones los alumnos no pueden seguir estudiando.
¿Cuánto se requiere para, si se quiere, mejorar la infraestructura educativa en el país?
De acuerdo a la cifra del mismo Ministerio de Educación, 100.000 millones de soles. Imagínese que el presupuesto para este año para educación es 31 millones. Entonces, ni siquiera podemos, con todo el presupuesto destinado para el sector, poder salvar esa brecha que tenemos en infraestructura.
El otro tema. Hace unos días se ha dado a conocer que un incremento de sueldos y pensiones de 100 soles, ¿no?, para el sector. Pero leía justamente la plataforma de demandas y ustedes lo que están exigiendo es llegar a un piso salarial de 3.570 soles, que equivale al 85% de la UIT, ¿no? Pero en la antesala conversábamos, profesor Espinosa, ¿no? El presidente Vizcarra hizo un anuncio a inicios del año pasado, ¿no?, que se iba a cumplir con un aumento anualizado en dos tramos de 200 soles. ¿Se está cumpliendo eso?
A exigencia del gremio, el año anterior, digamos en el 2018, al discutir el presupuesto de la República, se forzó a que haya un incremento salarial para los maestros de 200 nuevos soles. Igual, siendo una cantidad ínfima, además el gobierno dijo, muy bien, vamos a llegar a esos 200 soles, pero lo vamos a dar de manera fraccionada. Es decir, 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre. Es una burla para el magisterio. Estamos hablando de un incremento de 3 soles por día. Y eso no resuelve la problemática económica que tiene el magisterio. Hoy, nosotros igual hemos venido exigiendo desde la mesa de negociación colectiva que tiene SUTEP con el Ministerio de Educación de que se incremente el sueldo de los maestros. Está ya contemplado en el proyecto de presupuesto 200 nuevos soles nuevamente para que sea el aumento de los maestros. Pero también igual quieren hacerlo en dos tramos. Uno en marzo de 100 soles y otro en noviembre de otros 100 soles. Hablamos del año 2020.
Que se cumpla un solo tramo.
Siendo esto un aumento bastante ínfimo, que sea en un solo tramo. El maestro en el mes de marzo, que se le abone los 200 nuevos soles y pueda tener un piso salarial de 2.400 a partir de marzo del año 2020. ¿Y por qué planteamos nosotros el 85% de una UIT? Es importante que la remuneración tenga un criterio técnico. Y el criterio técnico en este caso es utilizar la UIT como la referencia. Entonces, la UIT, el 85% hoy sería 3.570 nuevos soles. El gobierno posiblemente, y es la decisión de ellos, no va a aceptar que el maestro gane 3.570 nuevos soles. Pero para eso viene el debate, el diálogo, la discusión y pueda consensuarse en un monto que sea razonable, en un monto que pueda permitir resolver algunas necesidades básicas del magisterio y el gobierno tenga esa posibilidad de hablar con nosotros, sentarnos y plantear un incremento que sea mucho más aceptable para el magisterio. A nosotros nos exigen, por ejemplo, profesionalizarnos, maestrías, doctorados, nos exigen además trabajos extracurriculares fuera de hora de trabajo. Los maestros hoy, de acuerdo a ley, trabajan 30 horas a la semana, pero en el fondo los maestros están trabajando 40, 50 horas. Con este tema del acompañamiento, semáforo y programas que ha generado el ministerio, el docente se queda a diario una hora, dos horas, tres horas más en la institución educativa. Y estas horas adicionales no se paga al profesor como hora extra. Por ello pedimos de que, habiendo tanta exigencia para el magisterio, también nosotros exigimos que se nos dé un trato especial, porque somos los maestros, desde el tema del reconocimiento social, reconocimiento pedagógico y, por supuesto, eso que vaya acompañado de un reconocimiento económico de parte del Estado.
Ahora, este es un tema que ustedes están viendo en la mesa de negociación con el MINEDU, con el Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué tanto está avanzando? ¿O es que ustedes creen que ya el gobierno ha tomado la determinación de no ceder frente a la demanda suya? Ustedes plantean un solo tramo, el gobierno insiste en que se tiene que hacer en dos.
Bueno, lo que hay que precisar en todo caso, y para que el magisterio pueda entender, el único gremio es el SUTEP, el que tiene una mesa de negociación colectiva con el Ministerio de Educación como la patronal. No hay otro gremio, no hay otro organismo que tenga este nivel de negociación con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una inscripción nacional en el Ministerio de Trabajo, somos el sindicato que agrupa a todos los maestros y auxiliares de educación, y por esa razón somos aquellos que presentamos pliego de reclamo. Los únicos que pueden presentar un pliego de reclamo al Ministerio de Educación somos nosotros como SUTEP en representación de todo el magisterio. En ese espacio debate, diálogo, hemos venido logrando modificaciones importantes en el tema normativo a favor del magisterio, y en el tema económico, lamentablemente, mucho depende, más que del Ministerio de Educación, depende del Ministerio de Economía y del Gobierno Central. Por ello, es de que a través de esta mesa de negociación colectiva hemos logrado de que sea posible 200 nuevos soles, pero la aspiración del magisterio es mucho mayor. Y ese tema de mucho mayor económicamente hay que llevarlo a una discusión mucho más técnica y profesional con la gente del Ministerio de Economía, con la gente del Gobierno Central. Esperemos que se abran esas puertas también y desde ahí podamos lograr una reivindicación económica que favorezca al magisterio a lo largo y ancho del país.
Ahora, ¿y qué hay respecto, profesor Espinosa, a la deuda social?
La deuda social es una deuda que tiene el Estado al magisterio desde el año 1991, en la época de Fujimori, que se nos cortó una bonificación que teníamos, que era el 30% de preparación de clase. ¿Por qué? Porque los maestros no solamente trabajamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la institución educativa. La revisión de textos, la revisión de cuadernos, el tema de preparar la evaluación, hacer la clase misma, implica hacer un trabajo extra fuera de la institución educativa. Por ello, se generó este concepto y Fujimori dejó de pagar en el año 91 a través de un decreto, la 051. Han pasado muchos años para que recién, luego de tantas batallas en el tema administrativo, en el tema legal, hemos llegado a que haya unas sentencias del Tribunal Constitucional en la cual se reconoce esta deuda al Magisterio Nacional. Pero el gobierno, el año anterior destinó 200 millones, este año sigue destinando 200 millones, con la cual no se puede resolver este tema económico para el magisterio. Esta deuda, para poder ir saldando de una manera más óptima, más positiva, se requiere mínimo destinar 500 millones soles al año. Por ello, la exigencia del sindicato es de que se destine 500 millones soles para el pago de la deuda social exclusivo para el sector educación.
¿A la fecha cuál es la proyección de la deuda?
A nivel nacional, esta deuda debe estar alrededor de los 25 mil millones. Pero esta deuda en el día a día se va incrementando, porque hay miles de profesores que recién están presentando en la vía administrativa. Hoy día sale una resolución, hablamos 70, 80 mil nuevos soles. Hoy día sale una resolución, una sentencia judicial con los mismos montos. Entonces, este monto se va incrementando. Y el gobierno lo que destina es mucho menor de la cantidad que se va incrementando.
Ese por un lado. Por otro lado, el tema que está relacionado a la calidad educativa. Hace unos días conversaba con el profesor Lucio Castro y también explicaba, ¿no?, que mientras no exista un presupuesto, mientras no existan las condiciones en ese ámbito, difícilmente la calidad educativa va a poder, establecerse en la escuela pública en el país. ¿Ustedes cómo están analizando esto? Porque este es un tema muy delicado. Mucho se exige calidad educativa, pero si no hay los medios, no hay las condiciones, ¿cómo llegar a eso?
Bueno, para hablar de calidad educativa, lo que hay que ver es las políticas educativas. Y las políticas educativas en el país, uno, que no se desarrollan desde el Perú, son políticas educativas que ordena el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en los últimos años el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos son los que dan los paquetes educativos a los países que se someten a esta reforma neoliberal. Entonces, si hay un fracaso educativo, estamos hablando de fracaso de políticas educativas. Y las políticas educativas, el que lo destina, lo designa, lo asume, es el gobierno. Entonces, es el fracaso del gobierno, es el fracaso del modelo educativo neoliberal, la que venimos viviendo en los últimos más de 25 años. Por lo tanto, no se puede echar la culpa solo al magisterio. ¿Tenemos responsabilidad en ellas? Por supuesto que sí. Pero nosotros no somos quienes diseñamos la política educativa, nosotros no somos quienes llevamos hacia adelante esas políticas de manera, digamos, acrítica, sino nosotros somos un magisterio que desde el otro lado, digamos, planteamos propuestas alternativas, el gobierno no lo asume. La calidad de la educación no solamente está en que los chicos respondan bien en matemática, en comunicación. Nosotros entendemos la educación de una manera mucho más integral. El niño tiene que formarse en arte, en música, en deporte. No podemos solamente llevarlo pues a que se enseñe matemática y comunicación. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Se está encerrando, se está haciendo un círculo solo para 3 o 4 áreas que mide PISA, por ejemplo, a nivel internacional. En el Perú, la evaluación S y hoy día la evaluación muestral. Entonces, hay que romper esto. Hemos dicho en su momento, basta ya de PISA, basta ya ODS, basta ya de evaluación muestrales, porque no están contribuyendo a la calidad de la educación. Más al contrario, están llevando a niveles altos de estrés a los propios estudiantes, a los padres de familia y, por supuesto, a los maestros. La calidad educativa implica también ver el aspecto social general del padre de familia, del estudiante, el sistema emocional, el sistema familiar, cómo están las familias, cómo esa historia familiar se refleja en la escuela, por ejemplo. Entonces, para hacer todo un tema más general, más amplio, se requiere también apoyo de otros sectores, por ejemplo, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer. Tiene que haber una educación interdisciplinar y multidisciplinar para poder mejorar la calidad educativa en nuestro país.
Me pregunta por redes sociales el tema de los auxiliares.
Los auxiliares de educación vienen siendo postergados por muchísimos años. Ellos también cumplen una labor pedagógica, ayudan en la formación de los estudiantes y no se puede seguir discriminando a los colegas auxiliares. Gran parte de ellos son docentes. Gran parte de ellos tienen maestrías, hasta doctorados, y no pueden seguir haciendo todo ese trabajo para ganar pues 1.300 nuevos soles. Por ello, la exigencia en SUTEP es de que un auxiliar también tenga su incremento remunerativo en el presente año. Se ha hablado en la mesa de negociación colectiva, hay el ofrecimiento de que este año se debe incrementar 130 nuevos soles para auxiliar educación. Esperamos que se efectivice y la ministra de Educación, bajo sus propias palabras, pueda hacer una reingeniería con el presupuesto que tiene y se garantice el incremento para los auxiliares de educación. Además, estamos pidiendo que los auxiliares de educación se nombren. No es posible que por largos años no se haga el nombramiento de auxiliares, habiendo la necesidad. En el país hay más o menos cerca de 12.000 auxiliares de educación que trabajan anualmente de manera contratada, y ¿por qué no se nombran esas plazas? Pero también los auxiliares de educación hay ahora en inicial, hay en secundaria, pero no hay en el nivel primario. ¿Acaso el nivel primario es una isla? ¿Acaso los problemas emocionales, de conducta, no se dan también en el nivel primario? Y exigimos nosotros de que también hayan auxiliares en el nivel primario para que de esa manera podamos mejorar mucho más la convivencia escolar, la disciplina escolar y los temas de bullying, por ejemplo, se puede ir erradicando desde nuestras escuelas.
Entonces, el 21 de noviembre está previsto esta paralización del SUTE.
Hacemos un llamado a todo el Magisterio Nacional, a todos quienes tienen que ver con el sector educación, a los padres de familia, a otros sectores mismos, a sumarse a esta medida de fuerza el día 21 de noviembre para que estemos en las calles reclamando la justa reivindicación para la educación. Queremos una mejor educación, queremos una mejor atención a la educación y queremos también mejores sueldos tanto para nombrados, para auxiliares y por supuesto también para cesantes y jubilados. Entonces, el llamado a todo el Magisterio Nacional a sumarse a esta medida de fuerza el día 21 y todos hagamos sentir nuestra voz de protesta, nuestra indignación y que el gobierno tenga los espacios para poder mejorar y superar los problemas que viene atravesando la educación.
Profesor Luis Espinosa, Secretario Nacional de Asuntos Pedagógicos del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, muy agradecido por acceder a esta invitación de RCR.
Muchas gracias por la invitación. El saludo a todos los maestros a lo largo y ancho del país. Estamos ya próximo a finalizar este año. Esperamos que sea un año académicamente importante. A los padres de familia, nuestro reconocimiento, porque son quienes confían a sus hijos, a nuestras manos, a la escuela pública, y hagamos toda una alianza, padres, estudiantes, profesores, y sigamos luchando por una mejor educación que pueda sacarnos del atraso en el cual se encuentra nuestro país. Muchas gracias.
Nuestro invitado fue el profesor Luis Espinosa, Secretario Nacional de Asuntos Pedagógicos del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Tras esta entrevista vamos a una pausa, regresamos en unos instantes.